Bien, continuamos con Amigos por Radio Solidaria. Vamos a recibir a nuestro amigo José de Segovia con su blog abierto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues uno no tarda mucho en darse cuenta en la vida que según la cara que pongas, así va a reaccionar la gente. La persona va construyendo así un personaje que va variando según estés con familiares, amigos, extraños. Si lo piensas, bueno, uno no habla de la misma manera, según esté con tus padres, hijos, compañeros de trabajo, estudios, las personas que están en la iglesia o las que están fuera. Todos tenemos diferentes caras. Y estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás, dice un antiguo pensador francés, François de la Rochefoucauld, que nos acabamos disfrazando a nosotros mismos. Y el personaje así absorbe a la persona. Cuando tienes muchas facetas, te conviertes en el hombre de las mil caras. Y este es el título de la película de Alberto Rodríguez, que se anuncia como la historia del hombre que engañó a todo un país. Yo la he visto con subtítulos en inglés, porque estaba en Inglaterra. Idioma que lleva el interesante título de la película de Smoke and Mirrors, que significa en inglés humo y espejos. Y te da la clave ya de lo que se trata, de descubrir la realidad de las cosas que hay más allá del humo y de los espejos, de cómo las apariencias engañan. Y cuando vemos lo que hay detrás de la imagen de algunas personas, uno se da cuenta que no hay más que humo. Y otras veces lo que ve son espejos. Lo que la persona refleja es lo que otros quieren ver en ella. Incluso lo que a ti te gustaría ver en esa persona. El peligro de la decepción es que no solamente no somos lo que pretendemos, sino que acabamos pensando que somos otra cosa de lo que somos. No es que uno no quiera ser sincero, es que se acaba creyendo sus propias mentiras. Y uno de los problemas de nuestro tiempo es tal vez la falta de perspectiva. Pensamos que todo ha cambiado cuando el pasado no está muerto, como dice el escritor Follner, ya que ni siquiera es pasado, decía. Lo que hace el sevillano Alberto Rodríguez es ir a la historia reciente de España para descubrir las claves de lo que está pasando hoy. Tras desvelar la operación de imagen que supuso la Expo el año 92 en una película llamada Grupo 7, se adentra en la transición española en la realmente premiada y reconocida película La Isla Mínima del año 2014, donde considera ahora, en este momento, con una nueva película, El hombre de las mil caras, la trama de corrupción que vivió el Partido Socialista y que supuso un caso particularmente conocido, el caso Roldán, desde el punto de vista esta vez de un personaje realmente enigmático, misterioso, camaleónico, que es Francisco Paesa. La historia es la siguiente, la vamos a contar para aquellos que no están familiarizados. Es afiliado al PSOE desde la muerte de Franco y Luis Roldán fue director general de la Guardia Civil después de ser delegado del gobierno socialista en Navarra, estamos hablando en los años 80. Cuando estaba a punto ya de ser elegido ministro del Interior, es destituido Roldán en el año 93 tras ser acusado por el periódico Diario 16 debido al origen dudoso de su desmedido patrimonio. Comienza entonces un proceso judicial que va a llevar a la fuga de Roldán durante 304 días, perseguido por todo el mundo, hasta que aparece finalmente en un aeropuerto de Bangkok, en Tailandia, con unos documentos que pactaban la entrega de del país de Laos a España. La figura que estaba detrás de toda esta historia rocambolesca era un personaje llamado Francisco Paesa. Este agente del Servicio Secreto Español se había encargado de los negocios del que acabó siendo un dictador en Guinea Ecuatorial en los años 70, Francisco Macías, y fue detenido por la Interpol, la Policía Internacional en Bélgica, habiendo estado en la cárcel en Suiza. Entra entonces y colabora en la guerra sucia de los GAL con el Estado español, otra vez con los servicios de inteligencia. Este supuesto grupo terrorista, los GAL, fue el que actuaba contra ETA durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González, en los años 80. Y se llegó finalmente a hacer pasar, como comienza viendo uno la película, como traficante de armas para vender misiles a ETA en los que había unos sensores de localización. De esta forma actuaba a favor del Estado español. En el 94 se ve implicado en el caso Roldán cuando engaña tanto al cesado responsable de la Guardia Civil como a los ministros que correspondían entonces, que eran Asunción y Beloc, con unos papeles que estaban firmados por un supuesto capitán Khan y un sello que ni siquiera correspondía al gobierno de Laos, que le sacó, vemos de esta manera, 10 millones de euros al director de la Benemérita de la Guardia Civil y casi dos al ministro español a cambio de esta entrega. En el 98 finge su muerte por un paro cardíaco en Tailandia y se publican hasta las esquelas. Falsifica el certificado de defunción y encarga hasta misas en su nombre. En la actualidad lo que se cree es que Paesa vive en París y su nombre se ha relacionado desde entonces tanto con ejércitos mercenarios en Guinea como con la mafia rusa, y su firma aparece hasta en los papeles de Panamá. O sea, si la trama de la película es algo confusa, es porque realmente la trayectoria de estos personajes lo es. De hecho, como se suele decir popularmente, los protagonistas mienten más que hablan. De hecho, es increíble la capacidad que tienen para mentir por sistema. No solamente el sobrecogedor personaje que encarna Eduard Fernández, el premiado en el Festival de San Sebastián, que interpreta maravillosamente a Paesa, sino también a alguien mucho más humano, vulnerable, discreto, que interpreta a Carlos Santos, que Roldán mismo. Este hombre miente también por sistema. Hasta cuando ve la tele, una noche dice que ha estado leyendo la novela de Alejandro Dumas. O sea, siempre miente por cualquier tontería, da igual lo que diga. La mujer de Paesa le dice en una ocasión una frase irónica, que tiene su gracia, ¿no? Que no es que no quiera decir la verdad, es que le falta práctica. Y realmente es lo que ocurre, o sea, es que parecen incapaces de decir nada cierto. En una escena del film, de hecho, Roldán recuerda a su padre en París, ¿no? Y dice esta increíble, tremenda frase, ¿no? ¿Saben ustedes el problema de España? Los españoles. Cuando en la sociedad norteamericana se da tanta importancia que un político mienta, vean si no las acusaciones que se dan a los candidatos actualmente, la verdad es que aquí nos arqueamos de cejas pensando que si hay alguien que no mienta. No es casualidad, de hecho, que la literatura picaresca nazca aquí, en España, en vez de en Ámsterdam. Hasta el sistema jurídico, de hecho, no sé si sabrán, que presupone que el acusado en un juicio siempre miente. Es solamente el testigo el que puede ser acusado de perjurio. Cuando no dice la verdad, le pueden de esa forma ya acusar, pero nunca al que está siendo acusado. Este se entiende siempre y presupone que mentirá siempre. De todos esos polvos vienen estos lodos, y del barro actual se salpica España, comenta el actor que hace Roldán. La curiosa capacidad de seducción de este embustero llega hasta el punto que, después de tantos años, ¿no?, Roldán sigue sin hablar mal de Paesa, comenta Sancho Dragó en un libro que le dedicó, porque el personaje realmente es para libros. Es un auténtico encantador de serpientes. Imaginación, desde luego, no le falta, y hasta sentido del humor, ya que lo del Capitán Khan viene ni nada menos que de un Capitán Tan de la televisión que veíamos de niños en los años 60 y 70, los chipiritifláuticos. Este programa de televisión tenía un personaje que se llamaba el Capitán Tan, y de ahí se inventó el Capitán Khan, que era el personaje de Tailandia que firmaba ese documento de Laos. Para guiar a todo este lío al espectador, se han inventado un personaje, que es el piloto que da vida a José Coronado. Él estaba ya en el proyecto de una película sobre Paesa que tenía Enrique Urbizu, y resultaba realmente complicada la trama, y crean este personaje para guiarnos un poco en lo que es una historia realmente lograda. Está llena de suspense, el ritmo es contundente, diálogos muy inteligentes, secuencias devastadores, una película realmente brillante, muy reveladora y yo diría que hasta necesaria, ¿no? Que describe el trayectorio vital de personas que han hecho del chanchullo la guarida, ¿no?, y hasta su razón de ser. Y si esta es la historia de un hombre que engañó a todo un país, es porque podía. Es que estaba rodeado de mentiras. Estos días en una conferencia en Inglaterra he estado siguiendo la vida de Jacob. Jacob es un personaje de la Biblia fascinante, ¿no? Otro mentiroso, manipulador, engañador, ¿no? Realmente vemos que es increíble, ¿no? Engaña tanto a su padre, a su hermano, va buscando totalmente su propósito. La sorpresa que tiene Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 28, es que cuando Dios se aparece en la vida de este hombre, Jacob, le da, sin embargo, las mayores promesas de bendición que podamos imaginar. Le confirma el pacto, la alianza que Dios había hecho con su padre Isaac, con su abuelo Abraham, y que eran también, por cierto, digámoslo, también mentirosos en ocasiones. O sea, recurrieron a la mentira para ocultar quién era su esposa, para salvar el pellejo cuando estaban en Egipto. O sea, que venía ya de una familia realmente en la cual el engaño estaba a la orden del día. Desde luego, los que quieren hacer de la Biblia un tratado de moralidad lo tienen difícil con la vida de los patriarcas. La búsqueda de ejemplos positivos realmente es muy difícil. Se lían una y otra vez los que intentan encontrar un modelo en estos personajes e intentan emplazar su momento de conversión en relación con alguno de estos acontecimientos, o incluso hacen tantas distinciones absurdas que uno escucha a veces sobre la vida de los patriarcas, que si uno era creyente carnal, el otro el espiritual. Lo cierto es que la escritura desafía todo este concepto, ¿no?, de la religión, del que piensa que el que hace bien en la vida, el que dice la verdad, el Señor es el que le va a dar bien en esta vida, mientras que al malo va a castigar. Desde luego que esto no te cuadra, por lo menos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué bendice Dios a Jacob si es engañador y mentiroso? O sea, cuando Dios se muestra a Jacob en Betel, vemos que realmente no hay nada de ese cambio que pudiera haber después. El Evangelio, por lo tanto, que es lo que aquí nos comunica según Génesis, nos muestra que hay esperanza para el mentiroso, que Dios viene a nosotros y nos ama cuando aún somos pecadores. En nuestras artimañas y mentiras y engaños, Dios entra en nuestra vida y le dice como a Jacob: he aquí, yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he prometido. Nos muestra un favor inmerecido. Es este Dios que muestra su carácter incondicionado. ¿Y qué contraste con Jacob, ¿no?, que él quiere negociar con Dios? Le ofrece servirle, le dice que le dará el diezmo, que si le bendice y le guarda y le sustenta en el viaje, será su Dios, ¿no? Así de miserable es muchas veces nuestra relación con Dios. Cuando Dios es todo lo que necesitamos, lo que buscamos es solamente lo que Él puede darnos. ¿Y qué es la fe? Sino creer que Dios es todo para nosotros. El que nos ha amado y ha entregado a su Hijo, siendo aún pecadores. No hay un Dios como el de Israel, no hay un Dios como el que encontramos en Cristo Jesús. La única esperanza que tenemos los mentirosos. Hasta la semana que viene.